Ser Podcast. En la cadena Ser, Código de Barras. Con Sonia Ballesteros.
I sang Donny Hathaway song, little ghetto boy, thought about my childhood. Wasn't easy, how I made it, thank God I made it through. Right on.
Hola, ¿qué tal? En este Código de Barras vamos a hablar del comportamiento de los consumidores españoles que protestamos mucho, pero reclamamos poco con los formularios de rigor. También es cierto que a veces nos lo ponen muy difícil. Y hoy traemos a una experta en ciencia de datos y la traemos para que nos cuente qué es lo que pagamos al utilizar esas aplicaciones que nos dicen son gratis total. Y además nos vamos a ir de boda porque empieza la temporada. Hacemos una radiografía del sector y visitamos una finca dedicada a estos eventos. Los consumidores españoles se quejan más de palabra que por la vía oficial. No es una opinión, hay datos que avalan lo que estoy diciendo. Según el último Eurobarómetro de consumo, solo un 8% de los españoles se anima a reclamar sus derechos cuando un servicio o un producto no se ajusta a lo comprado o contratado. Estamos en el grupo de los países europeos que menos reclama, junto con Italia y Portugal, pero hay excepciones. Por eso traemos a una consumidora que sí reclama y que nos anima a que lo hagamos nosotros también. La que siempre que hay motivo reclama es nuestra compañera María Manjabacas, que se ha prestado a darnos su testimonio. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo de profesional es un decir, pero tienes una amplia experiencia a la hora de reclamar.
Y animo a la gente a que reclame porque estaba intentando saber qué reclamación he cursado que no haya conseguido. Y oye, he de decir a todos los oyentes y a ti concretamente que no tengo ninguna. No voy a decir que sangre, sudor y lágrimas porque esto es muy heroico.
Es decir, pero no es nada fácil.
No, no es nada fácil. Yo soy un perro de presa. A mí que me tomen el pelo, que me engañen o que me vendan algo que no responde a las características que yo he comprado, me pone de los nervios. Entonces, asedio, batallo y luego gano.
Cuéntame un caso concreto.
Uf, tengo muchísimos, pero mira, vamos a coger uno internacional. Compramos un coche, el motor salió mal, mil peleas y luego llega un momento en el que el concesionario, un poco como para disuadirte, te dice, mira, esto es del motor. Entonces, el motor es Audi Alemania. Entonces, tú piensas que eso, o el que te está vendiendo el coche piensa que eso te va a disuadir. Pero no, no eran tiempos de la inteligencia artificial que le dices, tradúceme esto y mándamelo en alemán, no. Me encargué de conocer a una persona que sabía alemán. Le hice una carta escrita en un perfecto alemán. En esto tardamos mucho tiempo porque era Audi Central Alemania. Yo perdía mucho dinero si no conseguía la reclamación y a través de Alemania, con mi carta en alemán, entonces en inteligencia artificial, conseguí que me dieron un motor nuevo para el coche que tenía estropeado y a partir de ahí el incidente terminó. La resolución fue maravillosa y yo la verdad...
Después de conocer una de las muchas experiencias de María, hablamos con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Es cierta la impresión que tenemos muchos consumidores de que nos lo pone muy difícil para reclamar?
Bueno, es normal. Las grandes empresas que cometen abusos no lo hacen por error en muchos de los casos. Posiblemente podríamos decir que en la mayoría de los casos el abuso es totalmente premeditado. Incluso hay algunas prácticas que están planificadas. Podemos hablar de llamadas spam donde nos ofertan tarifas eléctricas que son fake, que realmente no son tan baratas como prometen. Y luego la compañía admite el alta sin preocuparse porque hayan engañado al cliente. Todo eso es un fraude en el que cuando el consumidor reclama, como estaba planificado el fraude, es normal que la respuesta al consumidor sea aguántese usted o que ni nos contesten.
¿Hay sectores especialmente reacios a solucionar los problemas si no hay una presión formal?
Son sobre todo grandes empresas donde no se están desarrollando especiales esfuerzos por dar garantía al cliente, a diferencia de otras grandes empresas, ojo, que sí lo hacen, ¿eh? Hay, por ejemplo, grandes plataformas de comercio electrónico que se han esforzado por dar el mejor servicio de postventa precisamente para evitar que la gente no compre por internet por miedo a que si el producto está mal luego tengo problemas, ¿no? En cambio, en otros sectores no hay ese esfuerzo. Digamos que saben que son clientes cautivos, obligados a contratar. A ti nadie te obliga a que compres un perfume por una plataforma de venta online. Nadie te obliga. Pero sí te obligan a tener luz en casa, a tener telefonía, a tener fibra, a tener cosas que son esenciales, a tener una cuenta bancaria, a tener contratado un seguro para el coche. Y en esos sectores donde todos tenemos la obligación de contratar ese producto o servicio, pues lo que hacen sencillamente es plantearse: no vamos a competir en calidad de atención al cliente, vamos a ser casi todas malas en el sector, casi todas vamos a maltratar al cliente, vamos a tener unos hábitos que, como no provocan que la gente huya en masa y diga con esta compañía nunca más, pues como todas somos muy parecidas, vamos a seguir así porque nos reporta un porcentaje importante de beneficios extra.
Entiendo además que las empresas reincidentes al final les compensa porque en el caso de que llegue una multa han ganado mucho más.
Sobre todo porque las multas son pocas y las multas son, de una cuantía realmente escandalosamente baja. En resumen, que te merece la pena robarle al consumidor porque de lo que trinques, como mucho, vas a tener que devolver un pequeñísimo porcentaje en concepto de multa y si te trincan.
Rubén, ¿tenéis datos sobre el comportamiento del consumidor español? ¿Sabéis si se reclama más o se reclama menos que hace unos años?
Reclamamos siempre poco. Cuanto más somos conscientes de los derechos que tenemos, cuanto más somos conscientes de que reclamando ganamos, de que si reclamamos con asociaciones potentes de defensa del consumidor, vamos a conseguir generalmente la resolución del problema sin necesidad de esperar a interponer una demanda judicial y el largo proceso que representa, pues más reclamaríamos. Pero hay mucho conformismo, somos pasivos, no somos una ciudadanía especialmente reivindicativa ante las empresas que abusan. Si fuéramos mucho más críticos a nivel global con todo lo que es el funcionamiento del mercado, pues las empresas funcionarían de otra forma y se lo pensarían mucho antes de maltratar a un cliente, porque ese cliente, además de reclamar, huye. Pero no somos España precisamente un país donde tengamos ese perfil de consumidor globalmente crítico, mayoritariamente crítico.
Dicen las encuestas que son los suecos y los daneses los que más reclaman en Europa, y también dicen que lo hacen porque los trámites para hacer una reclamación son mucho más sencillos que aquí. ¿Se podría imitar el modelo de los países del norte?
Tendríamos que contar con un Estado donde todas las administraciones que tienen implicación en la materia, hablamos de ayuntamientos y comunidades autónomas, que son las que tramitan las reclamaciones del consumidor de a pie. Si esa autoridad de consumo se tomara las cosas más en serio y por cada consumidor que sufre un fraude, pues imagínate, te han cobrado 7 euros de más. ¿Ha habido un error o ha habido un fraude? Reclamas, te dicen que no. Solo por eso, si esa administración de consumo le dijera a la compañía: oiga, mire usted, ese error que usted ha cometido y que el cliente le ha puesto de manifiesto y que usted ha pasado olímpicamente, pues esos 7 euros se van a convertir en 70.000 de multa para que no lo haga más. Seguramente esas empresas cambiaban radicalmente. Pero cuando es dificilísimo que una denuncia acabe en multa, porque las administraciones de consumo median fundamentalmente, están para mediar, para intentar convencer a la empresa de que cumpla la ley. O sea, tú imagínate cuando te denunciaran, te llevaran a juicio y que el juez te intentara convencer de que cumplieras la ley y no te condenara. Sino es un poco una charla del juez contigo diciéndote: caballero, señora, por favor, cumpla la ley, que está para cumplirla, venga, pero no, aquí no ha pasado nada. Bueno, pues eso es lo que suelen hacer las administraciones de consumo con las empresas que se saltan la ley.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchas gracias por participar en este Código de Barras.
A vosotros, un abrazo.
Ya sabemos que no todos los consumidores están en ese perfil mayoritario que dibujaba el secretario general de Facua. Los hay peleones, como María, que nos sigue contando su experiencia como consumidora que sí reclama.
Hace años compré un jersey de lana virgen, me costó 120 euros. Yo, antes de lavar el jersey, leo las indicaciones. Por supuesto, antes, con un remedio casero que dice que metas en el congelador las prendas de lana.
¿Metiste el jersey en el congelador?
En el congelador, sí. Es un truco de abuela, de pueblo, de lo que sea. Sí. Está muy extendido, miras con cara de póker, pero está muy extendido y seguro que muchos oyentes lo sitúan. Yo metí el jersey en una bolsa, en el congelador, y esto evita que haga bolas. Lo lavo con todas las recomendaciones seguida por la etiqueta que ponen en el jersey. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando recojo el jersey, está lleno de pelotas. Lleno de pelotas. Me fui a una gran superficie, muy conocida, que vende ropa, y me costó, ¿eh? Porque hasta que llegas al departamento que te tiene que gestionar la queja, no era fácil, pero yo les hice ver que, evidentemente, si yo me compraba un jersey por 120 euros, el resultado no podía ser que a la primera lavada en frío y a mano me saliera el jersey lleno de bolas. Al principio no lo entendían, ¿eh? No lo entendían, pero al final conseguí un jersey perfecto, calcado al que tenía, pero evidentemente ya nunca más hizo bolas.
Tema suministros, que suele ser lo que más reclama la gente.
Sí, 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 sí. Ahora estoy en una pelea con alguna telefónica.
Código de barras, un programa de consumo y mucho más.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe.
Y hoy hablamos de bodas, porque el sector nupcial es un motor del consumo en la economía española. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se casaron 175.000 parejas. Este año serán más. El director de marketing internacional de la plataforma bodas.net, Rubén Comesaña, nos ha ayudado a hacer una radiografía del mundo boda. Empezamos por el coste medio de una celebración en 2026.
Según el informe del sector nupcial que elaboramos cada año en bodas.net, el coste medio actual se ubica en 25.183 euros. Esto supone unos 225 euros de media por invitado.
Otro número que lo condiciona casi todo es el de los invitados, que va en descenso.
Actualmente la lista media de invitados se sitúa en torno a unas 112 personas. Y lo que hemos visto en los últimos años es que esta cifra tiende a reducirse. Esto es porque los novios al final invierten más en calidad, mejores menús, lugares mejor elegidos y entretenimiento más personalizado. Pero también da señales de un cambio en la mentalidad de las parejas. Si pensamos en generaciones anteriores, las parejas se casaban más jóvenes. Ahora mismo la edad media es de unos 34 años. Por lo tanto, tienen mayor capacidad de decisión sobre quiénes son los invitados. Si nos ponemos, por ejemplo, en generaciones anteriores, pues los padres a lo mejor cubrían los costes, pero también decidían quiénes eran los invitados. El primo lejano que nunca habíamos visto, pues al final aparecía, o los compañeros de trabajo de nuestros padres también aparecían en la lista de invitados. Ahora mismo eso está más comedido y la pareja tiene mayor control sobre esa lista, lo cual también se traduce en un menor número de invitados.
Pero hay cosas que no cambian.
Sin duda, esto sí que no ha cambiado a lo largo del tiempo. El banquete sigue siendo, sin duda, el coste más elevado de la organización de una boda, ya que está sin incluye dentro el alquiler de la finca, en la mayoría de los casos, la comida, la bebida, y es a lo que mayor prioridad dan las parejas actualmente a la hora de planificar su boda.
Vamos a las modas. Ahora se lleva el menos es más y también pasar del móvil.
Bodas minimalistas, bodas que denominamos unplugged, que son sin móviles, donde se requiere que los invitados disfruten de cada momento sin estar pendiente del teléfono, como vemos en diferentes eventos, mesas largas, decoraciones con espejos y perlas, ramos de una sola flor o peinados de novias sencillos. Estos son a grandes rasgos algunas de las tendencias que tenemos detectadas de cara a esta temporada de bodas 2026.
Más de 25.000 euros para celebrar son muchos euros, por eso hay parejas que piden un préstamo para casarse.
El 26% de las parejas españolas recurre a un crédito bancario. Un 73% prefiere costear su boda utilizando sus propios ahorros. Aquí también juega un factor cultural y logístico fundamental en España, que es la generosidad de los invitados. El 59% de las parejas ya cuenta de antemano con que los regalos ayudarán a cubrir los costes. Esto no es casualidad, ya que el 79% de los regalos de boda que reciben las parejas son transferencias o aportaciones monetarias, con un aporte medio de 178 euros. Si hacemos la cuenta, esto cubre más del 60% del coste de la boda.
Si a pesar de esos números están pensando en montar una boda, es importante saber ¿por dónde empezar?
El punto de partida de la organización es encontrar el espacio de la celebración. Entonces, es uno de los elementos que primero van a intentar cerrar en su planificación. ¿Dónde nos vamos a casar? ¿Cuál es el espacio? ¿Tiene la fecha disponible? Es el punto de partida.
Vamos a conocer uno de esos puntos de partida, la finca en la que Alba y Raúl se casarán este mes de agosto. Nos recibe Almudena.
Estamos en Antigua Fábrica de Harinas, en Torremocha de Jarama. Os voy a hacer un repaso, ¿vale? Igual que el día que vinisteis por primera vez. Vamos para adentro. Entonces, aquí tenemos un pequeño hall de entrada, donde tenemos una mesa que, como veis, tiene libros antiguos, que son libros de cuentas, cuando esto era fábrica de harina. Como veis, está muy bonito. Pero lo más bonito viene ahora. Mira, mira, mira cómo está de bonito. ¿Eh?
Además, como ha llovido muchísimo, sí, está verde, verde todo.
Está maravilloso. Acabamos de cambiar las flores, que en invierno tenemos los pensamientos, y acabamos de traer las petunias, que son las flores de verano. Cuando llegue vuestra fecha en agosto, vais a ver la petunia cómo está de maravillosa.
Qué bien.
Preciosa.
¿Y tú has visto cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado esto de las bodas en 25 años?
A ver, nosotros ahora mismo no damos abasto. Antiguamente, no sé si tú te casaste en un salón, que era lo que se llevaba. Entonces ha evolucionado, sí, ha evolucionado mucho en el sentido de que la gente hace mucho show.
¿Cuál era lo popular, la hora loca?
Bueno, la hora loca todavía sigue existiendo, eso ha venido de Venezuela, aquí se ha puesto de moda, se disfrazan, le dan a la gente chupitos y durante una hora se vuelve todo el mundo loco. Esa es la hora loca, que anima mucho, la verdad que anima mucho.
Quizá comprando alguna chorrada de Amazon, nos lo planteamos, sí, sí.
Claro, sí, sí. Yo ese momento y el momento fotomatón es que me encanta, porque luego las fotos y el recuerdo es maravilloso. Entonces, bueno, como veis aquí tenemos, por un lado, sillas aquí, vale, sillas allí, ¿vale? Sonará la música y ya vosotros llegaréis hasta aquí.
¿Dónde se ponen los músicos normalmente?
Se ponen allí, en ese ladito aquí a la derecha. Si hace mucho sol también le ponemos una sombrillita. Bueno, vamos a ver el salón. Aquí realmente caben 275 personas. Vosotros, que sois 105, ajá, si el tiempo no acompaña y tuvierais que usarlo, está bien despacio.
Sí.
Esas son las sillas, que son...
Son vuestras, ¿no? Del catering.
Sí, son nuestras. Se las alquilamos al catering. Y como ya están aquí, pues al final, como es un poco estilo rústico, como es toda la finca...
Sí.
Pues, y además son cómodas,
me
son
gustan,
sí, sí, son bonitas.
Almudena, ¿cuál es el regalo más típico que hacen los...? O sea, tú que estás muy presente,
sí,
en las bodas, ¿qué es lo que,
bueno,
más triunfa?
Pues mira, mucha gente trae aceite,
¿vale?,
miel, mermelada. Hay una cosa que me gustó muchísimo, son unos imanes,
¿vale?,
con el nombre de las personas.
Ah.
Eso me encanta.
Un imán,
como si fuera una chapita de esta.
Ahí el rey y la fecha.
Me encanta.
Oye, pues eso es bonito,
sí,
también.
Sí,
voy a,
sí.
Voy a apuntar.
Muy bonito, de verdad. Ah,
sí.
Bueno, lo que a la gente también le gusta mucho es cuando vienen los acuarelistas,
sí,
a pintar en vivo y se llevan ellos el regalo.
Claro.
O sea, el regalo es la acuarela.
Eso es muy chulo, pero claro, tengo que ver precios.
Claro,
o sea,
es que eso también...
Un plus, más uno,
claro,
más uno,
no, es que tampoco...
Mucho. Pero
sí,
bueno, se puede mirar.
No lo hace todo el mundo, pero bueno,
es
verdad que
es
yo cuando lo veo le gusta muchísimo a la gente.
Sí, triunfa, ¿no?
Sí,
acuarelistas,
sí.
Genial, pues voy a buscar, sí, a ver más o menos cuál es el presupuesto de un acuarelista.
Entonces, en el baño la gente suele traer cositas de aseo, ¿vale? Gomas de pelo,
sí,
laca, cepillo de dientes... Todo lo que te puedes imaginar.
Sí, ¿no?
Lo que está muy de moda, que me parece que es muy divertido,
¿vale?,
también, es el momento brilli, brilli.
Ah, eso me gusta.
Eso me encanta.
A mí también.
Sí. Luego también hay mucha gente que trae cosas fosforitas para el momento de la fiesta.
Ah, sí.
Sí. He visto hace poco una cosa que me ha encantado, un posavasos que se te ilumina la copa. Eso a la gente le encanta.
Tampoco hace falta sobreestimular a la gente constantemente.
Momento fiesta.
Que va a aparecer esto un feed de Instagram.
Vamos a seguir. Tenemos una habitación para cada uno de los novios.
Y después de la visita le pregunto a esta pareja por su presupuesto, lo que llevan gastado o se van a gastar. Y muy claro, parece que aún no lo tienen.
No, no lo tenemos claro. Yo creo que unos 30.
A ver, 30.
De 30 a 35 mil. Nos vamos a gastar y no considero que sea una de las bodas más caras que se puedan organizar. Nosotros ahora mismo la finca que hemos escogido pues es un precio bastante razonable para lo que es catering, que estamos gastándonos unos 135 euros por cubierto, que para lo que hemos visto en Madrid no está nada mal.
Claro, la cosa es que la finca está a las afueras de Madrid, por eso es un poco más barato.
A una hora de Madrid.
Que lo que te ahorras por un lado lo pagas en bus.
En bus. Correcto.
Porque ponéis bus para los invitados.
Claro.
¿Qué otros extras?
Tenemos que poner el DJ, el fotógrafo. Tenemos que poner música en directo, que hemos puesto un grupo de violines para la parte de la ceremonia, porque nos gusta los Bridgerton. Y, bueno,
nos...
a mí.
Lo dice, tenemos que, como si fuera una obligación poner los violines.
¿Incluís ahí el viaje de novios?
¿Qué va? el viaje de novios mejor no hablamos. Solo hemos incluido el catering, el alquiler de la finca, el DJ, la música aparte, la fotógrafa, mi vestido, mis zapatos, el maquillaje, no lo estoy imputando en coste de la boda.
Código de barras. El consumo con buena música.
I'm sure you've read the headlines, though it's no longer front page news. And I suffer while I write this. Perhaps the best thing I can do is to mourn the loss of human life, so merciless and cruel. You took the medicine till the medicine took you. Got a letter from your brother, and I hear you have a son, and your family has suffered in this game nobody won. When you're waiting on the help, but then the help it never comes. You take the medicine till the medicine takes you. You know I suffer while I write this, but I'm holding on to hope that the words I put together might just help your loved ones cope. 'Cause there's a hole inside my heart, and here we never even spoke. You took the medicine till the medicine took you.
Sabemos que en el mundo existen millones de aplicaciones, esas apps que nos descargamos en el móvil. Las más populares, como WhatsApp o Google Maps, son gratuitas, o eso nos dicen. La realidad es que no pagamos con dinero, pero sí con mucha información que casi siempre facilitamos sin pensar en lo que estamos dando. Para hablar del precio de las apps gratuitas, conversamos con Nuria Oliver, que es investigadora en ciencias de datos y directora de la Fundación Elisa Alicante. ¿Qué tal, Nuria?
Muy bien, un placer estar aquí.
Se dice que si una aplicación es gratis, el producto eres tú. ¿Qué significa realmente esta frase?
Lo que la frase quiere decir es que con lo que pagamos es con nuestros datos, con nuestra atención y con nuestro tiempo, que es lo que las empresas que facilitan esas aplicaciones monetizan.
¿Y somos realmente conscientes los consumidores de la cantidad de datos personales que damos cada día sin darnos cuenta?
No, yo creo que no somos conscientes, en primer lugar, porque es un proceso opaco, no tenemos esa transparencia constante, ¿no? De decir, ah, mira, por utilizar esta aplicación acabas de compartir, ¿no? Este y este dato. Y además porque es un proceso continuado donde compartimos poco a poco datos que pensamos que son insignificantes o que pensamos que no tienen más relevancia, pero que combinados a lo largo del tiempo y a través de diferentes aplicaciones que, por ejemplo, puedan ser de la misma empresa, ¿no? Combinados es cuando adquieren aún mucho más valor y cuando realmente desvelan aspectos muy significativos de nuestra existencia que quizás no somos capaces de extrapolar cuando solamente pensamos en un dato concreto, ¿no? De hecho, hace ya, bueno, más de 10 años hicimos un trabajo pionero donde preguntamos a la gente por cuánto dinero estaría dispuesta a vender diferentes datos personales, incluyendo datos de localización o datos de con quién hablaban. Y una de las conclusiones que obtuvimos en ese estudio, que por cierto ganó premio a mejor artículo científico en el mayor congreso del mundo de informática ubicua, es que las personas no eran conscientes de la cantidad, ¿no?, de datos que se iban captando poco a poco y atribuían un valor muy bajito a cada dato individual, pero cuando luego les mostrábamos todos los datos que habíamos recopilado a lo largo del estudio, de repente se daban cuenta y decían, wow, es que combinándolos todos sabes perfectamente dónde trabajo, dónde vivo, cómo me muevo, cuál es mi restaurante favorito, dónde voy a comprar, mi horario, cuáles son las personas con las que hablo, ¿no?, etcétera. Y al verlo colectivamente es cuando le atribuían muchísimo más valor que la suma de los datos individuales, ¿no?, a los que habían también atribuido un valor, ¿no?, y era mucho más bajo.
Entiendo que los datos se venden, que detrás siempre está el mundo del marketing, de la publicidad, de las grandes empresas.
Efectivamente, el mercado de los datos en el 2025 se estima que alcanzó un valor de más de 4.000 millones de dólares. Es un mercado muy lucrativo donde se pueden comprar, fundamentalmente con fines de publicidad, ¿no?, de marketing, pero sí, es un negocio muy lucrativo y por eso, si algo es gratis, ¿no?, el producto eres tú, porque realmente nuestros datos y también nuestra atención, ¿no?, y nuestro tiempo tienen mucho valor.
Y Nuria, ¿podemos ceder solo una parte de todo lo que nos piden o incluso no ceder nada y seguir usando las aplicaciones estas gratuitas?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. No ceder nada es difícil, pero en Europa tenemos un poco más de protección. Por ejemplo, tenemos el derecho a pedir a cualquier empresa de la que somos usuarios que nos envíen y que compartan con nosotros todos los datos que saben sobre nosotros y nosotras, que puede ser un primer paso para tener más conciencia, ¿no?, y más conocimiento de exactamente qué es lo que saben de nosotros. Todos estos servicios suelen tener la posibilidad de ajustar el nivel de privacidad que tú quieres, ¿no? Hay que meterse en ajustes, ¿no?, de las aplicaciones, en la sección de privacidad y de seguridad, y entonces determinar cuánta privacidad quieres tener, cuántos datos aceptas, ¿no?, que capturen o que no capturen. Pero normalmente es imposible poner todo a cero, ¿no?, y que no se capture nada, porque si todo el mundo hiciese eso, pues las empresas no podrían ganar nada de dinero porque su fuente de ingresos, ¿no?, es la monetización de nuestros datos.
Fíjate que lo que yo veo muchísimas veces a mi alrededor son personas que directamente dan permiso para todos. La gente no renuncia por comodidad, pero sobre todo también porque muchos dicen, si total, ¿para qué voy a perder el tiempo leyendo lo que autorizo o lo que no autorizo si ya lo saben todo sobre mí, si ya lo tienen todo sobre mí?
Yo creo que aquí hay un factor muy importante, que es que lo ideal sería que las opciones por defecto fuesen las de máxima privacidad para las personas, y solamente si tú quieres tener menos privacidad, entonces harías opt-in a que ciertos datos tuyos no se captasen y se monetizasen. Pero ese no es el caso. El caso es el contrario. Y la realidad, como muy bien indicas, es que la mayoría de las personas no se detienen a leer, ¿no?, los consentimientos, y al final le dan a acepto y ya está, sin pensar más en ello. Pero creo que quizás tendríamos que ser un poquito más cautos y un poquito más rigurosos, porque aunque pensemos de nuevo que ese dato concreto en ese momento concreto no tiene más importancia, lo que tenemos siempre que pensar es en el agregado, es en el hecho de que hemos utilizado esa aplicación probablemente muchas veces al día, y cada vez que la hemos utilizado ha ido captando datos, con lo cual tan solo en un día ya tiene muchos datos sobre nosotros, ni qué decir durante un año o más, ¿no?, que la estemos utilizando. Mi recomendación es, evidentemente, el detenerse a leer, ¿no?, qué es lo que estamos aceptando. Yo creo que hay que ser también cauto en qué aplicaciones instalamos, dónde clicamos cuando se nos aparecen, pues, anuncios, ¿no?, o páginas de web, pues ser muy cuidadoso con a dónde apretamos, también por motivos no solamente de privacidad, ¿no?, y de acceso a datos, sino también de seguridad, ¿no?, porque muchas veces pueden ser páginas fraudulentas que puedan, a partir de ahí, pues, tener acceso, ¿no?, a nuestro teléfono, ¿no?, o tener acceso a nuestros ordenadores. Y sí es importante hacer un uso consciente, ¿no?, de la tecnología que utilizamos en nuestro día a día.
Nuria Oliver, muchísimas gracias por tus consejos, tus recomendaciones y las explicaciones que nos hacen entender mucho mejor qué es esto de los datos y qué es lo que estamos dando, y que gratis, gratis total, no hay nada. Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer. Como se dice en inglés, there is no free lunch, ¿no? No hay comida gratis.
Con el buen consejo de no decir que sí a todo lo que nos pidan las aplicaciones, llegamos al final de este código de barras en el que ha participado María Manjabacas contando sus experiencias, José María Sendra en la técnica, Carlos Nicolás en el montaje y María Jesús Rodríguez en la selección musical. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Thank you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.